Comienza en Radio María para que tengan vida. Un programa dirigido por Sara Sirvent y Adolfo Sequeiros.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Un martes más les saludamos, encantados de estar con ustedes para hablar sobre salud y vida, el doctor Adolfo Sequeiros.
Buenos días, queridos oyentes, amigos de Radio María y seguidores del programa Para que tengan vida.
Y quien les habla, Sara Sirvent. Hoy dedicaremos el programa a hablar sobre los cuidados paliativos pediátricos, un tema no muy conocido, pero muy importante y necesario, tanto para el paciente pediátrico como para sus familias. Y por todo esto nos acompañará el doctor Ricardo Martino Alba, especialista en pediatría y jefe de la sección de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid, uno de los pioneros en los cuidados paliativos.
Así es, amigos, y nadie mejor que el doctor Ricardo Martino Alba para tratar un tema tan delicado como son los cuidados paliativos pediátricos en esta emisora de nuestra madre, Radio María. Y me atrevo a decirlo porque le conozco desde los años 90, cuando era residente en nuestro hospital, y con el que hasta su regreso al hospital he seguido manteniendo contacto, amistad y compartiendo la fe. En la primera sección del programa de esta mañana, el problema médico de hoy, haremos una introducción muy breve hablando de la muerte en la infancia, lo que la rodea y cómo desde los cuidados paliativos podremos ayudar tanto al niño, a la familia y también a los profesionales que les atienden, y acompañados con el doctor Ricardo Martino descubriremos el respeto que se merece el niño enfermo y su dignidad sencillamente por el hecho de ser persona. Después, en la sección El Especialista Responde, el doctor Martino, como experto, nos explicará la situación actual de estos cuidados paliativos pediátricos en España y cómo a través de estos cuidados, valga la redundancia, se puede ayudar a morir con dignidad a estos pacientes pediátricos y cómo se ocupan también de la vida de los niños y de sus familias. Por último, en la sección del correo del paciente daremos respuesta a sus preguntas sobre alguna de los programas anteriores que nos hayan hecho llegar. Quisiera invitarles de nuevo a que nos envíen sus consultas. Las responderemos encantados en el próximo programa o mediante correo, si ustedes así lo desean. También decirles que tienen a disposición un número de teléfono, que es el teléfono del contestador automático del programa. Es decir, pueden llamar, dejar grabada su consulta y nosotros responderemos en antena lo antes posible. El número del teléfono de este contestador, tomen nota, es 91-153-8570. Al llamar, escucharán un mensaje que les dará las instrucciones de lo que tienen que hacer. Y no es más que decir a qué programa dirigen la cuestión, dar los datos y hacer la pregunta. Esperamos que así les sea más fácil de contactar con nosotros, y sobre todo pues para aquellos que les resulta mucho más costoso escribir. También pueden solicitar la grabación del programa o alguno anterior llamando al teléfono atención al oyente 902-500-518 y se les enviará grabado en un CD. Recuerden que el programa también se puede escuchar a través de podcast entrando en la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Así podrán escuchar el programa en cualquier momento, cuando les venga bien o incluso descargarlo en su ordenador.
Por favor, permanezcan en sintonía de Radio María y comenzamos.
Música.
El problema médico de hoy.
Ante la afirmación de que hay niños que se mueren, siempre todos tenemos una sensibilidad especial, pues entendemos que estaba toda una vida por delante y que a ese niño su tiempo de vida le dio para muy pocas cosas. Bien, cuando un niño se muere en la urgencia de un hospital, con frecuencia en los medios de comunicación se cuestiona de quién es la culpa. Parece que no es posible, no está permitido que un niño se muera. Sin embargo, en España mueren todos los años unos 3.000 niños menores de 20 años.
Así es, Adolfo. Y parece que en nuestra sociedad, pues la muerte constituye un tabú. Y si es por enfermedad, parece un fracaso de la medicina. Vivimos en una sociedad en la que uno de los mensajes es: vencer a la muerte es cuestión de tiempo y la técnica logrará hacerlo, ¿no?
No nos gusta el hecho de la muerte y esta se ha medicalizado. Ha pasado de ser un acontecimiento vital de ámbito personal y familiar a un proceso que se produce en la mayoría de los casos en un entorno sanitario cuando los tratamientos médicos ya no pueden ofrecer más. El niño no se va a casa, se queda en el hospital y es más fácil para la familia. La persona en este momento ya no es protagonista de su propia muerte, sino que son todos los que deciden las condiciones del fallecimiento. Cuando se trata la muerte de un niño, parece que contraviene el orden de la naturaleza, porque no es esperable que un hijo muera antes que sus padres. Hay niños que mueren, pero no hay palabras para describirlo. De hecho, en español no hay ningún término que describa el estado permanente de la pérdida de un hijo, pero tampoco en inglés, francés, alemán. Uno puede ser viudo si pierde a su cónyuge o huérfano si mueren sus padres, pero no hay una palabra para describir la situación en que queda un padre cuando su hijo se muere. Sí lo hay en hebreo, en el libro de Jeremías.
Seguro que en los países en los que la esperanza de vida es corta, donde las familias tienen muchos hijos porque saben que alguno de ellos no va a llegar a los 5 años de vida, probablemente existen términos para describir esta realidad.
Sí, y nos cuesta hablar de alguien que ha fallecido. Se quiere pasar página más rápido de lo que se necesita para hacer un duelo sano ante la muerte de un ser querido. No queremos abordarlo, no queremos afrontarlo, aunque, por otra parte, la muerte se ha convertido en un espectáculo en el protagonismo en los videojuegos y somos capaces de asistir en directo y a distancia a la muerte de otros a través de la televisión y las redes sociales.
Y para hablar de cuidados paliativos pediátricos, está aquí con nosotros el doctor Ricardo Martino Alba, como hemos dicho al principio del programa, jefe de la sección de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid. Buenos días, doctor Martino.
Hola, buenos días, Ricardo. Buenos días, doctor Martino Alba.
Buenos días, Adolfo. Buenos días, Sara. Bueno, muchas gracias por invitarme a este programa de Radio María para poder hablar de un tema tan importante, tan desconocido y tan difícil en la vida de los niños.
Sí, y Ricardo, estábamos hablando de una realidad y es que los niños se mueren, ¿eh? Y que concretamente en España todos los años se mueren alrededor de 3.000 niños que son menores de 20 años. Y claro, pues nos gustaría que empezases por decirle a nuestros oyentes de qué se mueren nuestros pacientes y cuáles son aquellas edades en las que esto es más frecuente.
De todos los menores de 20 años que mueren cada año, la mitad lo hacen en el primer año de vida. Y de estos, la mitad en el primer mes de vida. Además, en 2/3 del total podemos predecir que el niño va a fallecer. Sabemos con antelación que va a morir. Sin embargo, cuando escuchamos hablar de cuidados paliativos, lo primero que se nos viene a la mente son personas con cáncer. Porque es lo que percibimos y lo que se nos transmite del mundo de los adultos. Tenemos asociado cuidados paliativos al cáncer y a una situación de final de vida. Pero en los niños, la mayor parte de los niños que mueren no lo hacen por cáncer. En España, el 80% de todos los niños que padecen cáncer se curan. Y como causa de muerte, las muertes por cáncer constituyen solo un 12% del total de fallecimientos en niños. Entonces os preguntaréis, ¿de qué se mueren? Pues mira, la mayor parte de ellos se mueren de enfermedades con las que nacen. malformaciones congénitas, situaciones que se producen alrededor del parto, otros también de enfermedades neurológicas, invalidantes, progresivas, a veces de años de duración. También fallecen por causas adquiridas en niños previamente sanos, infecciones, accidentes, muerte súbita.
Doctor Martino, entonces, ¿nos puedes decir qué grupos de pacientes son aquellos que requieren especialmente atención de cuidados paliativos?
Bueno, se describen clásicamente cuatro grupos de pacientes. El primer grupo son niños con enfermedades por las cuales se puede vivir o morir. Como ya hemos comentado, el ejemplo típico es el cáncer. El 80% de los pacientes se curan, pero sin embargo, uno de cada cinco pacientes va a morir. También aquí incluimos todos los niños previamente sanos que pueden encontrarse en situación de riesgo para la vida. Accidentes, infecciones, tosferina en no vacunados. El segundo grupo está compuesto por pacientes con enfermedades incurables, con periodos largos en los que están bien y en los que se pueden poner tratamientos para alargar la vida y mejorarla. Por ejemplo, la fibrosis quística del páncreas, en la que es posible pues hasta el trasplante pulmonar. La distrofia muscular de Duchenne, en la que si se pone ventilación no invasiva, o sea, meter aire a presión durante unas horas al día en el aparato respiratorio, tiene menos complicaciones y pueden vivir más. O la infección por virus de la inmunodeficiencia humana. Con los medicamentos adecuados, esta enfermedad se hace crónica. Pero este grupo de pacientes depende del sistema sanitario. En países donde no se pueden aplicar estos tratamientos, el paciente muere mucho antes. Hay un tercer grupo típicamente pediátrico. Son niños con enfermedades incurables, progresivas, que solo con el diagnóstico ya sabemos lo que va a pasar. Sabemos que va a morir en meses o años. Este tipo de niños o este tipo de enfermedades no las van a ver los médicos de adultos. Cuando diagnosticamos a un niño, por ejemplo, de una enfermedad que se llama atrofia muscular espinal tipo 1, sabemos que normalmente no cumplirá el primer año de vida. O al diagnosticar de una adrenoleucodistrofia a un niño de 7 u 8 años, sabemos que irá poco a poco empeorando hasta morir en la adolescencia con muchas limitaciones en movilidad, respiratorias y con retraso mental. El cuarto grupo son niños con lesiones que en principio no van a empeorar, pero que le ocasionan tanta limitación que van a condicionar su forma y su tiempo de vivir. Por ejemplo, los niños con parálisis cerebral infantil grave o los niños que nacen con síndromes polimalformativos. Y actualmente se incluye un quinto grupo que es el de todos los niños en torno al nacimiento. El de los niños que o bien se diagnostican durante el embarazo de una enfermedad incurable o, esperando los sanos, se diagnostican tras el nacimiento o sufren algún acontecimiento que pone en riesgo su vida. Cuando durante el embarazo se hace un diagnóstico de enfermedad incurable en el niño, más de la mitad de las familias quieren cuidarlo mientras viva. Pero se requiere acompañar a la familia y a los profesionales en esta difícil situación para asumir e integrar el hecho de la enfermedad y la incertidumbre del pronóstico y cultivar el establecimiento y el fortalecimiento del vínculo.
Sin que sepa ir.
Orientación diagnóstica.
Bueno, vamos a acercarnos al paciente y empezaremos por definir qué es una unidad de cuidados paliativos pediátricos y cómo esta puede ayudar al paciente y a la familia.
Bueno, hay muchas definiciones, pero a nosotros nos gusta decir que los cuidados paliativos son una forma de prestar la atención centrada en las personas. Y las personas son el niño, su familia y los profesionales que los atienden, pues todos sufren. Si alguien se dedica a cuidados paliativos, debe prestar atención a todos ellos. ¿Y por qué sufren? Bueno, pues porque la persona es un ser multidimensional. Si se quiere proporcionar una atención integral, es normal que se requiera un equipo de diferentes profesionales que trabaje poniendo al niño en el centro. Por eso la clave de los programas de cuidados paliativos son los equipos interdisciplinares compuestos al menos por médico, enfermera, trabajador social, psicólogo. Luego hay otros muchos profesionales que pueden aportar muchos conocimientos y muchas habilidades en la mejora de la atención del niño. Los farmacéuticos, los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, asesores espirituales, la musicoterapia, la arteterapia. Todo esto tiene un papel en mejorar la atención que reciben el niño y su familia.
Está claro, Ricardo, y cuando un niño requiere de la atención de cuidados paliativos, yo creo que en general se piensa siempre en la enfermedad y en lo físico, pero sin duda nos podrás hablar de otro tipo de cuidados que, si no más importantes, son al menos igual de importantes que estos, ¿no?
Sí, claro, Sara. Lo importante es mirar al niño como una persona. A veces, por ser niño, le tratamos como alguien que debe ser cuidado por encima de todo y siempre con nuestro criterio, pero el niño es una persona.
Qué importante es esto, ¿eh?
¿Qué supone atenderle como persona? Supone darle valor a las cosas que para él son importantes y le hacen sufrir. Y no se trata solo de la enfermedad física. El niño sufre por dolor, por soledad, por estar en el hospital, por no ver a sus hermanos. Si queremos dar respuesta a lo que él necesita en cada momento, no podemos valorar exclusivamente el problema físico. En cuidados paliativos se atienden aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales de la persona.
Así es, Ricardo. Y con frecuencia se escuchan comentarios como «ya no podía más», «tal como nació y la vida que iba a llevar no merecía la pena hacer nada». Y recuerdo aquí un caso de una madre amiga de 24 años con un recién nacido con una anencefalia, para que sepan ustedes, es la falta de masa cerebral o un cerebro muy pequeñito, incompatible largas horas con la vida de recién nacido. Y recuerdo, bueno, pues que la trataron de convencerla para que abortase, cosa a la que ella se negó. Y al nacer, este último comentario también le decían lo mismo, y ella decía que siempre, mientras viviese, quería sentirlo, acariciarlo, ponerle cara y, bueno, que sus hermanos le pudiesen acariciar.
Bueno, respecto a los niños, emitimos muchos juicios y hacemos valoraciones perdiendo de vista lo que es su vida y lo que él tiene de experiencia de vida. A veces se cuestiona a un niño que con tal o cual enfermedad tenga una vida suficientemente digna. Y se toman decisiones sobre él, valorando su vida menos que la de otros. Pero, ¿qué es la dignidad? La dignidad es el respeto que merece un ser humano por el solo hecho de serlo. Y si reflexionamos cómo es el ser humano en su momento más puro, en el que accedemos a él, por ejemplo, cuando nace, lo que sabemos es que si un niño recién nacido no fuera alimentado ni cuidado, se moriría. Y no por estar enfermo, sino por ser humano. Porque la fragilidad y la dependencia son condiciones esenciales del ser humano. Es decir, necesitamos de otros para llegar a ser nosotros mismos. Es la fragilidad y la dependencia lo que hacen que seamos trascendentes por naturaleza. Es decir, que para llegar a ser nosotros mismos en plenitud, necesitamos salir de nosotros mismos hacia los otros, hacia el mundo sobrenatural, hacia la realidad que nos rodea. La trascendencia es lo que le da al hombre su capacidad y su dimensión espiritual. Muchas veces, en medicina, no se quiere hablar de esto porque nos ayuda a mantener distancias, tratar el órgano, tratar la enfermedad, y sin embargo nos compromete tratar la persona. Y no se quiere hablar de espiritualidad, que es mucho más que lo que es la conciencia religiosa. La espiritualidad es la capacidad que el ser humano tiene para tener conciencia y o experiencia de su posición en el mundo, de su fragilidad y de su necesidad de relacionarse y vincularse con otras personas, con el mundo, con Dios. Los niños pueden no tener conciencia religiosa, pero sí tener experiencia religiosa.
Bien, queridos oyentes, están escuchando en Radio María el programa Para que tengan vida, dirigido por el doctor Adolfo Sequeiros y la doctora Sara Sirven, quien les habla. Hoy tratando el problema de los cuidados paliativos en la infancia, con la participación del doctor Ricardo Martino Alba, especialista en pediatría y jefe de la sección de cuidados paliativos del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.
El especialista responde.
Está claro que la evolución en la enfermedad tendrá un momento en que cambie la perspectiva de su futuro y la forma de poder vivirla ante esa condición quizás mal llamada de irreversibilidad. Bien, Ricardo, ¿en qué momento se considera que un niño necesita cuidados paliativos? ¿Cuándo va a morir pronto?
Bueno, eso es lo que está en el inconsciente colectivo, también entre los profesionales.
Así es. Así
asociamos
es.
Paliativos a muerte inminente. Y, sin embargo, nosotros cuando nos presentamos a las familias le decimos, mire, su hijo ha entrado en otra etapa de su vida. No nos preocupa cuándo va a morir, sino cómo va a vivir. Y en cuidados paliativos nos ocupamos de la vida de los niños. Que vayan a morir justifica la existencia de los cuidados paliativos, pero los cuidados paliativos se ocupan de mejorar la vida, que es mucho más que la buena muerte. Por eso, cuanto antes seamos capaces de identificar que el paciente ha entrado en una fase de irreversibilidad en su vida, antes podemos proporcionarle atención paliativa y mucho más se puede aportar a este periodo de su vida. Nosotros manejamos un concepto que es el de el punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión en la vida del niño? Es un periodo en el que se reconoce un empeoramiento de su situación, mayor fragilidad, más síntomas, más ingresos hospitalarios, más complicaciones. Por ejemplo, en un niño con una parálisis cerebral infantil grave, la mayor parte de su vida ha podido acudir al colegio, ha vencido bien los catarros, sin embargo, desde hace un año ha tenido ya dos neumonías, un ingreso en intensivos y a partir de un determinado momento ya continúa necesitando oxígeno de modo permanente.
Sí, la verdad es que con lo que nos acabas de comentar, Ricardo, está claro que es muy difícil adecuar todas las medidas, tanto diagnósticas como de tratamiento y medidas de adecuación para el paciente como para su familia, las necesidades de ese momento, ¿no? ¿Cómo lo veis o cómo se adecuan estas medidas?
Lo importante es saber lo que el niño necesita y lo que es el mejor interés del paciente. Uh-huh. Hay que tratar lo tratable y no tratar lo intratable. No hay que privar a los niños de lo que les beneficia, pero tampoco hay que ponerles tratamientos que no mejoran su vida y que pueden resultar inútiles a costa de proporcionarle más dolor y sufrimiento. Nosotros lo formulamos así. Se trata de adecuar las medidas diagnósticas, terapéuticas y de monitorización a los objetivos definidos para cada fase de la enfermedad y en función de la situación clínica y personal del paciente. Lo bueno para el paciente va cambiando a lo largo del tiempo y de su evolución. Por eso no podemos prescribir tratamientos sin tener en cuenta en cada momento qué es lo que el paciente necesita. Los tratamientos que en un momento de su vida están indicados y son buenos, transfusiones, ventilación, nutrición, pueden estar no indicados en otro momento cuando llega el fallecimiento, y ahí lo que debemos hacer es permitir la muerte natural del paciente. A veces los médicos discuten, o las familias, por tratamientos concretos y si son apropiados o no apropiados. Sin embargo, hay que elevar la mirada, saber qué es lo bueno para el paciente, en función de eso, tener un propósito terapéutico, y a eso se subordina qué tratamientos se pueden poner o se pueden quitar.
Ante esas situaciones es evidente que hay una gran necesidad de poder acompañar a ese paciente y a la familia cuando llega a ese punto en la evolución de la enfermedad, y en el que hay que explicar tanto al enfermo como a la familia cómo cambian las cosas y poderles transmitir paz. Y que esto no debe ser nada fácil, ¿verdad, Ricardo? ¿Cómo se hace esa información y esa comunicación a la familia y al niño?
Bueno, la comunicación es crucial en todo el ámbito médico, pero mucho más en la pediatría y sobre todo en estos periodos de vida difícil, de decisiones difíciles, de evolución difícil. Sin comunicación no es posible una relación entre los médicos y los pacientes. A veces, en nuestro afán por proteger, también le privamos al niño del derecho a la información que tiene. Nosotros tenemos que informar al paciente explorando en cada momento lo que sabe y lo que quiere saber, tanto si es un niño como si es un adulto. La información, según la Ley de Autonomía del Paciente y el derecho a la información clínica, debe ser veraz, comprensible y que le sirva para tomar decisiones. Y además no es un momento, sino un proceso. Muchas veces podemos decir, no, si yo ya le he informado, y no nos damos cuenta de que en una situación de agobio, de malas noticias, el subconsciente filtra todo lo malo y se queda con lo bueno. Así que el proceso de información y de comunicación requiere paciencia, perseverancia, conciencia y que repitamos las cosas una y otra vez. En el proceso de comunicación no basta con que soltemos una información, sino que tenemos que cerciorarnos de que lo han entendido. En situaciones de mucha carga emocional, la persona filtra la información negativa, se aferra a una esperanza y puede generar expectativas no realistas. Así que hemos de dedicar mucho tiempo, mucha formación, mucha paciencia a la información del paciente.
Está claro. Y con todo lo que nos estás diciendo, pues nos queda claro que el paciente de cuidados paliativos y a la familia hay que acompañarles, ¿no?, mucho y durante toda la evolución, ¿no?, de la enfermedad. Y yo creo que una pregunta que probablemente tengan nuestros oyentes y que se nos plantea a todos es el tema de la sedación, ¿no? ¿Cómo es la sedación en cuidados paliativos pediátricos?
Bueno, la sedación es un término que se ha llenado de muchos contenidos diferentes, pero sedación es un procedimiento médico destinado a dormir al paciente, a disminuir el estado de conciencia. Es un procedimiento médico y se aplica en diferentes escenarios. En cuidados paliativos, por ejemplo, para hacer procedimientos. Bueno, cuando un paciente de cuidados paliativos necesita una prueba diagnóstica que requiere inmovilidad, pues hay que sedarle y se le seda y se le despierta. El segundo supuesto es para tratar lo que se llama un síntoma refractario, es decir, lo que le pasa no se puede controlar con ninguna otra medicación o de ninguna otra forma, el paciente está sufriendo y la sedación es un elemento, una técnica que está indicada en esos casos. Por ejemplo, dolor, delirio, se pone la sedación, pero si cede el síntoma, la sedación se puede retirar y el paciente vuelve a su estado de conciencia anterior. Y luego lo que se llama sedación en la agonía, es decir, la agonía, diagnosticar a alguien de agonía, supone que ya sabemos que se va a morir. Y lo que pasa es que el modo de morir puede ocasionarle sufrimiento. Así que nosotros sedamos al paciente porque muere, para que no sufra. No le sedamos para que muera. Cuando se habla y se confunde a los profesionales y a la población cargando el término sedación de una especie de puerta abierta a que el paciente muera por causa de la sedación se está confundiendo a la gente. Cuando se seda a los pacientes en una situación de agonía, ya sabemos que el paciente va a morir, y cuando muere no es por la sedación, sino que es por el propio proceso natural de la enfermedad. Lo único que hacemos nosotros es aliviar el sufrimiento.
Ya. Y a día de hoy, pues hay muchas personas que asocian los cuidados paliativos con la eutanasia. ¿Podrías explicar a nuestros oyentes qué es la eutanasia y si es la eutanasia infantil una cuestión importante?
Bueno, eutanasia, de modo estricto, significa buena muerte, ¿no?, etimológicamente. Pero el concepto de eutanasia se refiere exclusivamente a una acción directa, intencionada, encaminada a provocar la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal, a petición expresa y reiterada de esto. Entonces, bueno, en España no está regulada, hay muy pocos países en los que esté, y hace 2 años hubo una polémica en los medios de comunicación por una ley de eutanasia infantil en Bélgica. El Parlamento belga aprobó un proyecto de ley que modificaba la ley de eutanasia para introducir la posibilidad de que fuera solicitada por un menor. Pero claro, las leyes tienen que regular la realidad cuando hay una realidad que regular. ¿Es la eutanasia infantil una cuestión importante? Bueno, para poder decidir con libertad sobre la propia vida o sobre la propia muerte, si pudiéramos decidir sobre ello, hay que tener alternativas. Si la muerte es la única opción que se presenta y no hay alternativas, no podemos elegir con libertad. Así que no se puede simplificar el problema y plantear la eutanasia antes de que se haya asegurado que existen unos cuidados paliativos de calidad, que se va a aliviar el sufrimiento, que se va a quitar el dolor, porque entonces no estamos dejando a la gente elegir libremente. Pero además, como hemos hablado antes en los niños, la mayor parte de los niños que se mueren en una edad en la que no tienen una capacidad cognitiva para poder decidir libremente. Así que hay que decidir por ellos. Y eso ya es hablar de otra situación. No es lo mismo que uno decida sobre su propia vida o sobre su propia muerte que haya que decidir por la vida de los otros. Porque ahí podemos entrar en una falsa compasión, en valorar, en cuantificar las cosas que alguien puede o no puede hacer, en que esta vida es más o menos digna que la de otros, en que como estás sufriendo, pues yo te voy a quitar el sufrimiento. Así que cuando hablamos de la vida de los niños o de la vida de los ancianos o de otros que no pueden decidir por ellos mismos, hay que tener mucha prudencia y mucho respeto. En España, en este momento, hablar de eutanasia infantil no es una necesidad.
Bien, pues yo creo que ha quedado clarísimo y
rotundamente claro.
En este punto del programa vamos a poner una canción que, bueno, pues preparándolo es el tema de la banda sonora de una película que realmente la protagonista es una enferma, es la mamá, no es un niño, pero preparando el programa me acordé de ella porque la letra me parece que le iba muy bien al tema de los cuidados paliativos, ¿no? Porque todo el estribillo está repitiendo que no hay una montaña lo suficientemente alta, ni un valle lo suficientemente profundo, ni un río lo suficientemente caudaloso y así sucesivamente, para que yo no esté siempre contigo.
You don't have to worry, 'cause baby,
Bien, y continuando con nuestro tema de hoy, doctor Martino, ¿qué entendemos por morir con dignidad?
Bueno, a mí cuando me plantean lo de la muerte digna digo que no me interesa, que lo que me interesa es vivir. Pero es verdad que hay corrientes que reclaman una muerte digna. Sin embargo, muchas veces cuando se explican, en vez de referirse a un modo de morir, se están refiriendo a poder decidir el momento, es decir, a morir no como yo quiera, sino cuando yo quiera. Por eso, a mí lo que me interesa es que el paciente pueda vivir conservando su propia dignidad hasta que le llegue el momento del fallecimiento. Si solo nos ocupamos de la muerte, podemos privarle al paciente de mejorar su vida. Pero bueno, si queremos hablar de muerte digna, nos tendríamos que referir a aquellas condiciones que permiten a la persona conservar su propia dignidad durante el proceso de fallecimiento. Nosotros definimos cuatro condiciones mínimas para que la persona pueda seguir experimentándose como persona. La primera, morir limpio, presentable ante los demás. Morir sin dolor, si esto es posible, y el tener dolor dificulta a la persona vivir en plenitud su proceso final de vida. Morir acompañado, pues ya sabemos que lo más humano es no estar solo, sino estar con otros. Y morir consciente, que es lo más propio del ser humano. Por eso, para sedar a un paciente hay que pedirle permiso.
Queridos oyentes, todo esto es rotundo. Y bien, pasando un poquito a otro prisma, Ricardo, ¿nos podrías decir cuál es la situación actual de los cuidados paliativos pediátricos en España?
Bueno, pues en este momento yo creo que es muy esperanzadora. Si miramos un poco hacia atrás, el primer equipo de cuidados paliativos pediátricos surge en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona en 1991. Unos años más tarde, en el 97, aparecen iniciativas en el Hospital de la Fe de Valencia y en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. En el 2008 aparecemos nosotros en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Y desde entonces han ido surgiendo equipos en distintos puntos de España, aunque a día de hoy todavía no hay equidad en la prestación de cuidados paliativos en las distintas autonomías. En el año 2014, el Ministerio de Sanidad publicó un documento de recomendaciones y criterios de atención en el marco de la Estrategia Nacional. Y ese documento fue firmado en el Consejo Interterritorial de Sanidad, es decir, firmado por todos los consejeros de todas las comunidades autónomas. Pero cada autonomía es responsable de organizar la prestación del servicio. A día de hoy, cada vez hay más pediatras que se están formando en este campo para mejorar la atención de los niños que requieren cuidados paliativos, y hace poco acabamos de crear la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos. En este momento hay muy pocas comunidades autónomas en España donde no se esté moviendo nada. Algunas lo tienen más o menos organizado, con más o menos recursos, pero en muchos lugares ya hay profesionales, a veces solos, que están desarrollando una labor para mejorar la atención de estos niños. Y una de las claves es la atención a domicilio. Cuando el hospital no ofrece curación, hay que intentar que el niño esté lo mejor posible en su casa. Evitarle ingresos. Se pueden hacer muchas, muchas cosas en casa. Eso es mejor para el niño, mejor para la familia, mejor para los profesionales, para el sistema. En el momento actual, de los pacientes que nosotros atendemos, el 70% se están muriendo en casa. Cuando no hay equipos de cuidados paliativos que atiendan 24 horas al día y que hagan atención a domicilio, bueno, la gente necesita ayuda, quiere que su hijo no tenga problemas y se va a los hospitales. La realidad es que la mayor parte de los niños en general se están muriendo en los hospitales. En nuestro caso, las familias disponen de un teléfono de atención 24 horas y podemos, si es necesario, también acudir a sus casas. Pero a día de hoy, en España, solamente en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona y en el Niño Jesús de Madrid, se da atención 24 horas.
Y por lo que hemos estado comentando, pues estas enfermedades que requieren de los cuidados paliativos para los niños, pues suponen una carga a todos los niveles, ¿no? Tanto a padres y hermanos como al resto de la familia. Y uno piensa que todo tipo de ayuda es buena, ¿no? Si te preguntase, Ricardo, si hacen falta ayudas, ¿qué nos podrías decir?
Bueno, la enfermedad de un hijo tiene grandes repercusiones en la vida de la familia. Repercusiones en la dinámica familiar, en la relación entre los hermanos, las hospitalizaciones prolongadas que cambian toda la dinámica familiar. Hay padres que pierden el trabajo por las reiteradas hospitalizaciones o por cuidar al hijo en casa. En cualquier caso, disminuye el poder adquisitivo porque se incrementan los gastos. Cuidar a un hijo con muchos problemas durante años desgasta mucho, y a veces las familias necesitan descansar para seguir cuidando. Son necesarios periodos o centros de respiro para que nos podamos hacer cargo de vez en cuando del hijo enfermo y las familias puedan descansar. Muchas familias, la mayor parte, no tiene en su previsión de gastos de vida los gastos funerarios de su hijo. A veces, pues tenemos que ayudarles en compras o necesitan acompañamiento. El papel de todos los profesionales es muy importante. Recibir cuidados paliativos, en este caso cuidados paliativos en los niños, es un derecho y el sistema público debe garantizar la prestación de este derecho. Pero es verdad que las necesidades son infinitas. Por eso es muy importante la colaboración y la intervención de organizaciones sin ánimo de lucro, de asociaciones, de fundaciones, que puedan también darle al niño y a la familia lo que necesita. Pero lo que pasa es que es muy difícil, porque hay muy pocas entidades que se dediquen a los niños en cuidados paliativos. Es necesario que la sociedad tome conciencia del problema para que pueda ponerse a buscar soluciones. Pero en general, a la gente le cuesta dar dinero para que un niño se muera.
Es así de cruda la realidad. Y bien, queridos oyentes, estamos llegando al final de nuestro tiempo y para terminar, me gustaría, Ricardo, que dejases muy claro que las unidades de paliativos en realidad se ocupan mucho más de la vida que de la muerte. Respóndenos, ¿nos ocupamos de la vida de los niños y de sus familias?
Sí, claro. Nos ocupamos de la vida de los niños y no de la muerte. La muerte va a llegar de todas formas. Pero el objetivo de nuestra atención es que la vida de los niños y de sus familias sea lo más plena posible dentro de sus limitaciones. Ayudarles a vivir el presente, adaptarse a la evolución clínica y a las circunstancias y aprender a disfrutar de las pequeñas alegrías de cada día. Por eso, la Fundación Porque Viven fue creada para dar respuesta a las necesidades de los niños. Desde ahí, profesionales, voluntarios, contribuyen a mejorar la atención de los niños, fortalecer los lazos familiares, proporcionar ayudas humanas y económicas y apoyar a los profesionales mediante programas y becas para la formación en cuidados paliativos pediátricos. Trabajamos para la vida, por eso el lema de la Fundación es: existimos porque mueren, trabajamos porque viven.
Muy bien, pues ya con esto hemos llegado al final de nuestro programa prácticamente, pero como siempre, queridos oyentes, lo ponemos todo bajo el manto de nuestra madre.
El correo del paciente.
Bien, este es el momento del correo del paciente para dar respuesta a sus consultas, que nos las pueden enviar por correo electrónico a la dirección para que tengan vida @radiomaria.es o a través de un correo postal escribiéndonos a la dirección de Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024 en Madrid, y le responderemos en el próximo programa o por correo cuando ustedes lo deseen. También tienen a su disposición un número de teléfono del contestador automático del programa. Es decir, pueden llamar para dejar grabada su consulta y nosotros le responderemos en antena lo antes posible. El número del teléfono de este contestador es el 91-153-8570. Al llamar, escucharán un mensaje que les dará instrucciones de cómo tienen que hacerlo. Y no es más que decir a qué programa quieren dirigir la cuestión, dar sus datos y hacer la pregunta. Esperamos que así les sea más fácil de contactar con nosotros a aquellos que les resulta más costoso escribir. También decirles que pueden solicitar la grabación de alguno de los programas llamando al teléfono de atención al oyente 902-500-518 y se le enviará grabado en un CD. Recuerden que el programa también se puede escuchar a través de podcast entrando en la página web de Radio María, www.radiomaria.es, y así podrán escuchar el programa en cualquier momento, cuando les venga bien, o incluso descargarlo en su ordenador para su manejo. Sara, teníamos alguna pregunta pendiente, ¿verdad?
Sí, Adolfo, hay varias, pero con lo que nos queda de tiempo, pues
siempre nos pasa igual.
Respondemos a una cortita. Allá vamos.
Hola, buenos días. Para el programa, para que tengan vida de nosotros. Llamo desde Madrid. Y la pregunta es referente a la crema emoliente, si se puede aplicar a todas las personas, incluidas que no tengan ningún problema, si pueden servir para evitar problemas, y luego fijarse bien en qué sitios, en qué lugares se le debe aplicar, en qué problemas concretos. Muy amable, muchas gracias.
Bien, pues querido oyente, simplemente decirle que es una crema que se puede utilizar en cualquier superficie del cuerpo, a no ser en aquellas zonas de mucosas, heridas abiertas y en ojos. O sea que con esto así de concreto podemos decirle que la puede utilizar pues según sus necesidades y a las medidas oportunas en el tiempo y manejo sin exceder.
Bien, queridos oyentes, pues ya hemos llegado al fin del programa de hoy. Hoy les hemos ofrecido en Radio María, en el programa Para que tengan vida, el tema de los cuidados paliativos pediátricos, y para ello hemos contado con la colaboración del doctor Ricardo Martino Alba, especialista en pediatría y cuidados paliativos. Muchas gracias, Ricardo, y hasta otro programa si te podemos liar.
Bueno, muchas gracias a los dos. Ha sido un placer estar aquí. Si Dios quiere, ya nos veremos.
Muchas gracias, Ricardo. Y bien, yo, queridos oyentes, amigos y seguidores del programa Para que tengan vida, quisiera despedirme con una frase de Santa Teresa de Calcuta, que dice: nunca dejes que nada te llene de tanto dolor o tristeza que llegue a hacer que te olvides del gozo de Cristo resucitado. Pues bien, pidámosle a nuestra Madre la Virgen para que ella, que permaneció al pie de la cruz, acompañe a todos nuestros pacientes, a esas familias, sobre todo en cuidados paliativos, y den luz a ese personal sanitario para acompañar con alegría a familias y pacientes para que puedan afrontar la enfermedad y la perspectiva de la muerte desde un encuentro con Cristo. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, y que el Señor les bendiga.
Gracias, amigos, por acompañarnos hoy, y esperamos estar de nuevo con ustedes el próximo martes, donde contarán, como siempre, con nuestra incondicional presencia. Agradecemos a los asistentes de programación toda su ayuda, y ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María para el rezo del Ángelus, y que Dios les bendiga.
Y así finaliza en Radio María, para que tengan vida. Un programa dirigido por Sara Sirvent y Adolfo Sequeiros.